En este mensaje de número 3 sobre el desafío de la santificación, debo empezar diciendo que el apóstol Pablo compara de una manera contrastante la diferencia entre la paga del pecado y la dádiva de Dios. Y nos invita a tener el fruto de la santificación. Y no solamente la carta a los romanos, pero también en otras cartas, el apóstol comparte esa misma perspectiva y su preocupación para que aquellos gentiles, porque él era mayormente un apóstol a los gentiles, que ignoraban la enseñanza del judaísmo, pudieron alcanzar como nosotros, que no conocíamos la palabra de Dios, alcanzar la madurez, el crecimiento espiritual, dejando la leche espiritual para tomar la vianda, y así logremos entender el desafío del Señor a que nosotros crezcamos como la luz de la aurora que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, él hace un contraste sobre el primer Adán, contrastando con el segundo, que es Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 47. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces empecemos entendiendo que el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Y aquí, hermanos, nosotros debemos de reconocer que el primero y el segundo tienen características muy similares. Esto es, son hombres: hombre de la tierra, hombre del cielo. El último Adán es hombre, y estamos hablando de Jesucristo. Él es hombre porque, siendo Dios, recibió la naturaleza humana en la llamada unión hipostática. Teológicamente hablando, nosotros identificamos a Jesucristo como 100% Dios y a la vez 100% hombre. Entonces, el primer hombre es terrenal, mientras que el segundo es celestial. Y en el mensaje de esta mañana, yo les invito a despejar sus mentes con todos sus prejuicios teológicos para analizar, a la luz de la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra. Entonces, el primer hombre es natural, el segundo es espiritual. hemos visto que el primer hombre es un ser viviente, o sea, un ser que vive, mientras que el segundo hombre es un ser que da vida. Es la misión del Señor Jesucristo. A veces nosotros llegamos a pensar, no sé ustedes, pero yo he pensado alguna vez, que cuando lleguemos al cielo, Adán inmediatamente tratará de esconderse por temor. Él pudiera pensar que nosotros nos juntaríamos para darle una merecida paliza, porque por causa de él nosotros hemos sido alcanzados por la condenación, por la muerte. Pero tal pensamiento es a la vez desafiado por la manera como Pablo compara el Señor Jesucristo con Adán. Y luego yo abandono esos pensamientos y me doy cuenta de que Pablo no está comparando el comportamiento de ambos. La comparación de Pablo es sumamente llena de sabiduría, con una llamada a nosotros, una llamada desafiadora a todos los seguidores de Cristo. Consideremos un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 48. ¿Cuál el terrenal, tales también los terrenales? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Entonces, de acuerdo con la enseñanza paulina, ¿quién es el primer hombre? Adán fue una matriz reproductora. Adán fue la semilla de una raza. Adán fue un prototipo que debería multiplicarse a través de seres semejantes a él. Pero debemos de tomar en cuenta un detalle también igualmente importante. ¿Cuál es? Pero antes de contestar cuál es, pensemos cuál era la semejanza de Adán antes del pecado. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a qué? A nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué deseaba Dios con la creación del hombre? Pedro contesta para nosotros en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El anhelo del Creador desde el principio era que el hombre se pareciera con él en su comportamiento, y mayormente que el hombre se multiplicara a la imagen y semejanza de Dios. Y hay un mandamiento que se aplica a todo lo que existe en la creación. Génesis 1:24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Entonces la voluntad de Dios era que la descendencia adámica pudiera reflejar la imagen y semejanza de Dios. Pero tomó lugar en el jardín del Edén una gigantesca catástrofe a través de la desobediencia de Adán. y eso lo apartó de la imagen y semejanza de Dios. Y el fruto de su insubordinación, de su desobediencia, de su pecado, pasó a toda su descendencia. Y este es el veredicto que Pablo publicó en 1 Corintios 15, 22, diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán fue creado a la semejanza de Dios, pero al sucumbir al pecado, la descendencia de Adán nació a la semejanza del hombre, no más a la semejanza de Dios. Génesis 5, versículos 1, 2 y 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, Adán. Varón y hembra los creó, Adán y Eva, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no es a semejanza de Dios. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero ese fracaso de Adán, Adán y Eva, en ninguna manera fue una sorpresa para Dios. Porque desde la eternidad el Señor ya había preparado un plan para el rescate de los pecadores. Pablo nos enseña eso en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí nosotros podemos entender definitivamente por qué Jesús, siendo el unigénito del Padre, recibió un nuevo rótulo que lo identifica como el primogénito. Cristo no vino al mundo solamente con el propósito de rescatarnos del pecado. La misión de Cristo no estaba limitada a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino para cumplir con una misión que Adán no pudo realizar. Adán no pudo multiplicarse conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la imagen y semejanza de Dios, que no pudo ser perpetuada por causa de la desobediencia de Adán, ahora es posible, específicamente, exclusivamente, por medio del segundo Adán, que es el Señor y Salvador Jesucristo. 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Adán, por su caída, logró generar una descendencia a la imagen y semejanza del hombre, hombre pecador. Pero Cristo, por ser santo y sin mancha y sin contaminación, Él puede, a través de nuestro nuevo nacimiento, formar una nueva generación, un linaje santo, conforme encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Existe en una de las cartas paulinas la declaración de un profundo contraste entre el primer Adán y el segundo, Romanos 5, versículos 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es un texto riquísimo. Quisiera tener un par de años para intentar agotarlo. Hay personas que tratan de declarar la inocencia de los seres humanos. No robé, no mentí, no forniqué, no adulteré, no. Pero hermanos, existe una ley superior a la ley de la emoción. Yo me refiero a la ley de Dios. Y el veredicto fiel y verdadero que encontramos en la palabra de Dios puede ser leído en el Salmo 51, versículo 5, que dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nadie, absolutamente nadie, logrará escapar a esta realidad, ni grandes ni pequeños. Y la palabra sabia y a la vez inerrante de Dios vuelve a enfatizar esta realidad irrefutable en el Salmo 58, versículo 3, diciendo: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahora, la pregunta es: ¿cómo lograremos ser semejantes al segundo Adán, o sea, a Jesucristo? Y la respuesta es: por medio del nuevo nacimiento. No es por medio del bautismo, no es por medio de la membresía, no es por medio de las obras, no es por medio del primer nacimiento, sino exclusivamente por medio del nuevo nacimiento. Y ese fue precisamente el tema del diálogo de Cristo con un hombre muy sabio, un doctor de la ley judaica, conocido como Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 10. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, si yo pudiera volver a entrar 70 veces en el vientre de mi madre y volviera a nacer, yo nacería 70 veces con la misma naturaleza, con el mismo pecado que algunos conocen como el pecado original. Y es la verdad, el pecado es original porque desde nuestros orígenes ha entrado en la raza humana. Pero a través de Jesucristo, nosotros recibimos por medio del nuevo nacimiento una nueva y preciosa naturaleza. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso significa que a través del nuevo nacimiento, no estoy hablando que si usted levantó la mano, si fue bautizado, estoy hablando del verdadero nuevo nacimiento. El cristiano entonces participa de la naturaleza divina. Ya no desea seguir pecando. Nosotros somos pecadores todavía, pero el que ha nacido de nuevo no quiere seguir, no siente la necesidad de estar en desobediencia. Por eso la Escritura dice, si volvemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El original dice que uno no está siempre buscando en su agenda una ocasión para pecar. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, cuando abrimos la televisión, cuando abrimos la internet, cuando abrimos el celular, ¿qué es lo que constantemente nos place? ¿Qué es lo que nos llama más la atención? ¿A dónde estamos nosotros gastando o malgastando nuestro tiempo? Ahora, ¿qué significa en ese versículo? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué significa la palabra simiente? En cuanto al primer nacimiento, la simiente que es una palabra que se deriva de semen, ella trae el código genético del DNA, o sea, las características de los padres terrenales. La semilla de las frutas son portadoras del código genético de su identidad. Jamás encontraremos un plátano en la higuera. De igual manera, si la semilla de Dios de veras permanece en nosotros, el mundo no estará encontrando frecuentemente en nosotros frutos de la carne, sino frutos del Espíritu Santo. Cuando la semilla de la palabra de Dios penetra en nosotros por medio del Espíritu Santo, un nuevo código de DNA es implantado en nuestro espíritu. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 16, 17 y 18, por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y nuestros frutos no son solamente en la iglesia. Debe de ser en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en el hogar. ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes? A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Existe, infelizmente, un malentendido concerniente al nuevo nacimiento. Hay personas que creen que al recibir la nueva naturaleza, la vieja naturaleza es echada fuera. Pero yo, para contrariar ese concepto, me atrevo a decirles que si nosotros reconocemos o no, la vieja naturaleza no ha desaparecido en nosotros. Piénsenlo. Pastor, ¿cómo está eso? Bien, antes nosotros teníamos solamente una naturaleza. Y por eso no era posible vencer el pecado. Pero ahora, con dos naturalezas, el Señor ha provisto a través de la segunda un recurso sobrenatural, el poder de lo alto, para que nosotros dominemos la vieja naturaleza. El apóstol Pablo se refiere a este conflicto interior en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diciendo: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pablo no mintió. Él está hablando, como decimos en México, la mera neta. Los traductores de la versión española Reina Valera 60, que es la mejor traducción en español, escribieron la palabra espíritu en este versículo 17 con la E mayúscula, como si fuera una referencia al Espíritu Santo. Pero yo me atrevo a discrepar, o sea, a divergir con esta traducción. ¿Por qué? Me preguntarán ustedes. ¿Por qué no se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios? Bien, ahí está el versículo 17. Permitamos que el mismo Pablo nos explique el significado de este versículo. Leamos otra vez antes de pasar a otro texto. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vamos ahora a Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién está hablando eso? Pablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es profundamente importante, hermanos, para que nosotros aclaremos nuestros conceptos teológicos. Ahora regresemos a Gálatas 5:17. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si el espíritu mencionado en el versículo 17 fuera una referencia al Espíritu Santo, yo no volvería a pecar jamás, porque en cada pelea el Espíritu Santo le pondría a la vieja naturaleza para abajo. Derrotaría completamente el deseo de la carne. ¿Entienden eso? El Espíritu Santo ganaría siempre la victoria, pero por causa del libre albedrío está en mí decidir si yo hablo o actúo o camino en la carne o en el Espíritu. Debe de haber una relación de intimidad entre mi espíritu personal, que estaba muerto y a través del nuevo nacimiento está vivo. Entonces debe de haber una relación de intimidad entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Para que yo pudiera depender del Espíritu Santo que habita en mí, cuando yo peleo contra la carne, es menester que mi espíritu esté en sumisión al Espíritu de poder y así clamar como el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor entonces requiere que nosotros andemos en novedad de vida, ejercitando la santidad diariamente en nuestra vida. Y debemos de estar conscientes de que estamos en una batalla en la cual no podemos confiar en nuestro conocimiento, en nuestro dinero, en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos la afirmación de Dios de que estamos libres, perdonados. Romanos 8, versículos 1 y 2, leemos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero hermanos, para que le sirvamos al Señor con alegría, para que busquemos la intimidad con el Señor, para que nosotros vivamos en este final de los tiempos santa y piadosamente mientras estamos en la tierra, para que vivamos nosotros como ciudadanos del cielo, es menester que consideremos las advertencias que encontramos en una carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad. Ese es un imperativo. Andad en el Espíritu. Y aquí está otro imperativo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Después de 5 domingos enseñando sobre el verdadero rostro de Dios que solo podemos ver a través de la intimidad, y ahora después de 3 domingos compartiendo sobre ese tema precioso de la santificación, ese desafío está sobre nosotros. Y esperen al Señor que meditemos en la temática Y no he agotado aquí mi mensaje. Les invito a seguir regresando, porque tengo mucho más para compartir con ustedes. Pongámonos de pie y oremos.